Muy buenos días, Iglesia. Dios les bendiga. Feliz año. Que la gracia del Señor nos sostenga en este año y nos ayude, como dice su palabra, a vivir como el Señor quiere. Que Él produzca en nosotros lo que es bueno y agradable delante de Él. Amén. Bueno, ya estamos preparados para el trío entonces, Claudia, ¿verdad? Claudia Cristina y Rubén David. ¿Qué le parece? Ya yo lo estoy esperando para la próxima, porque ya vimos que los dúos quedan muy bonitos. Ahora queremos ver el trío. Bueno, mis amados, estamos comenzando un nuevo año. Queremos dar la bienvenida a todos a este primer culto del año 2022, gozándonos en Dios que podemos comenzar en su presencia, adorándole y siendo ministrados por su palabra. Le damos la bienvenida a todos, especialmente a aquellos que nos visitan en esta mañana. Veo una familia allá atrás que nos visita, estuvo aquí en la cantata, me dijeron, y hoy están con nosotros nuevamente. Sean bienvenidos. Igual cualquier otro que esté en medio nuestro, así también a los amigos y hermanos que nos acompañan en las redes. Y quiero pedirle que vayan en su Biblia conmigo al libro de los Salmos. Estamos, ustedes saben, haciendo un estudio de Efesios, pero considerando que comenzamos un nuevo año, vamos a meditar en un salmo muy apropiado para nosotros tener en nuestra mente al comenzar este año 2022. Vamos al Salmo 46, libro de los Salmos, Salmo 46, dice la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Padre bueno, Señor, qué gozo es para nosotros poder comenzar este año en tu presencia. En este lugar donde tú has prometido, Señor, una presencia especial, allí donde tu pueblo se reúne, tú nos has prometido estar en medio nuestro con poder, bendiciendo, salvando, transformando nuestros corazones, y anhelamos, Señor, tu obra en medio nuestro. Aviva tu obra en medio nuestro en esta mañana y habla a nuestros corazones. Permítenos salir de aquí animados, fortalecidos, para hacer frente a todo lo que tengamos que hacer frente en este año, sabiendo que contamos con el Todopoderoso de nuestro lado. Sé pues, Señor, con nosotros en esta hora y habla tú a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ha pasado los últimos 2 años, ya comenzamos este año 2022 con cierta incertidumbre sobre lo que podría pasar. Como todos ustedes saben, tenemos ya una nueva variante del COVID-19, la famosa Omicron, que llegó con Juanita a celebrar las Navidades a nuestro país. ¿Usted dio cuenta que fue Navidad que llegó? Vino en el mismo avión que Juanita, vino a celebrar la Navidad. Y según se nos dice, esta variante es mucho menos severa que las anteriores, sin embargo es mucho más contagiosa. Eso significa que aunque vamos a tener mucho menos casos de mortalidad y de complicaciones, sin embargo, los casos que se van a reportar cada día van a ser mucho mayores. Vamos a tener más gente enferma al mismo tiempo. De hecho, ya lo estamos viendo. No sé si usted vio un meme que anduvo en las redes este fin de semana que decía que este fin de año la gente está muy optimista, porque con todo el que tú hablas te dice que está positivo. Te dicen, ya usted sabe. Y bueno, se nos dice que por un lado eso puede ser bueno, el hecho de que sea menos severa, pero mucho más contagiosa, puede ser bueno porque podría funcionar como una especie de vacuna natural que inmunice a gran parte de la población. Pero por el otro lado está lo que les preocupa siempre, que bueno, una cantidad muy grande de enfermos al mismo tiempo puede colapsar el sistema de salud, además de que la repercusión que eso puede tener en lo laboral, en la producción en el país. Y por supuesto otra fuente de incertidumbre con la que comenzamos este año es el mismo asunto de la situación económica. Hace tiempo que se viene diciendo que vamos a sentir las repercusiones de todo esto que ha venido pasando en la economía pronto. De hecho, vimos que el año pasado se trató de hacer una modificación a los impuestos en nuestro país, imponer nuevos impuestos. Y la verdad, hermano, que nosotros que conocemos la Biblia, estamos conscientes que aunque Dios en su gracia y su misericordia, misericordioso como es, nos conceda rebasar esta situación que nos ha tocado vivir, nosotros sabemos que lo que la Biblia profetiza para los días en la medida que se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, no son buenas noticias. La Biblia dice que las cosas irán de mal en peor conforme se va acercando la venida de Cristo, y eso no solamente en la salud y en lo económico, sino como de hecho estamos viendo en lo moral y en lo social. Todo este descalabro generalizado que estamos viendo en todas las esferas de la vida no debe sorprender a ningún cristiano, porque la Biblia nos anuncia eso, nos profetiza eso, nos advierte sobre eso. Pero he aquí la gran paradoja del cristianismo, que esa misma Biblia que nos advierte, que nos anuncia que debemos esperar que las cosas se irán poniendo peor, esa misma Biblia es la que nos llama, nos manda de hecho a nosotros los creyentes a mirar el futuro con esperanza, a mirar el futuro sin temor, precisamente porque nosotros sabemos que si somos hijos de Dios, Dios está con nosotros. Y eso es motivo suficiente, saber que Dios está de nuestro lado y estará de nuestro lado, hermanos, en este 2022 y todos los años que faltan hasta la venida de Cristo, debe ser motivo suficiente para nosotros poder enfrentar la vida, lo que venga, con esperanza y sin miedo. Y ese es de hecho el asunto principal del que trata este Salmo 46. El propósito de este Salmo es dejarnos ver que por cuanto Dios está de nuestro lado en Cristo Jesús, que es como nosotros sabemos que Dios está del lado de los hombres, pero por cuanto Dios está de nuestro lado en Cristo, entonces nosotros podemos hacer frente a lo que venga sin temor. Este Salmo se le conoce como el Salmo de Lutero, porque era el Salmo famoso al que Lutero recurría cada vez que recibía malas noticias o alguna amenaza de las muchas que recibió en su vida. Lutero el reformador estoy hablando, y cada vez que él oía malas noticias o le hablaban de una nueva persecución, Lutero buscaba el Salmo 46 y lo cantaba. Y de hecho es en ese Salmo que él se inspiró para escribir su famoso himno Castillo Fuerte, que todavía hoy lo cantamos, un himno muy famoso. Y si usted mira el Salmo, es interesante, mire el Salmo 46 conmigo. El pasaje, el Salmo 46, nos habla específicamente de dos fuentes de problemas o adversidades que pueden llegar a nuestra vida y que podemos enfrentar en este mundo. En los versículos 2 y 3 nos habla de adversidades que llegan a nosotros por medios naturales. Lo que está describiendo allí es un cataclismo. Mire cómo dice, aunque la tierra sea removida, la idea es, se cambió completamente, hubo un sismo tan grande, versículo 3, vamos a leer el 2 y el 3, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Lo que está describiendo es este cataclismo asombroso que desforma, cambia completamente la topografía de la tierra. Y no solamente vemos eso en los versículos 2 y 3, sino cuando usted mira el versículo 6, entonces presenta otra fuente de adversidad o de problemas que podemos enfrentar en esta vida, y en este caso son aquellos producidos por manos humanas, por la intervención de hombres. Hay algo que usted no lo ve tan claro en nuestra Biblia en español, pero el versículo 6 está describiendo las condiciones exactamente como la describió en el versículo 3. La diferencia es que allí era un cataclismo, una causa natural. Aquí es un ejército que marcha. Cuando dice allí ese versículo 6, bramaron las naciones y titubearon los reinos. Es lo mismo que dice en el versículo 3, que bramaron y se turbaron las aguas. Y la idea es que otra vez está temblando la tierra y se está sacudiendo todo, pero ahora no es un terremoto, es un ejército tan grande que va marchando contra la ciudad, tum, 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 que se sacude todo. Y en medio de eso, y eso es lo paradójico de esto, un cataclismo que deforma toda la tierra, un ejército tan grande que cuando marcha tiembla la tierra. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo de Dios? Versículo 2, no temeremos. Por tanto, no temeremos. Ese es el mensaje de este salmo. No importa, hermano, las cosas que nos toque vivir, no importa las adversidades que tengamos que enfrentar. En esta vida podemos enfrentar adversidades de todo tipo. Algunas vendrán por causas naturales, esa es la idea. Sismos, ciclones, terremotos, maremotos, enfermedades, plagas, virus, pandemias, lo que sea, por causas naturales. Pero también podemos enfrentar adversidades por causa de hombres, manos inicuas detrás de todo, conspirando, como muchos dicen hoy. Hablan de una gran conspiración detrás de todo esto para acabar con la humanidad, y pudiera ser. Pero no tiene que ser algo tan cósmico, puede ser ese jefe, ese compañero de trabajo, ese quien sea, que se te opone, te hace la contra, te la pone difícil. Y el punto es, vamos a tener oposición también por mano de hombre, pero la respuesta en todos los casos debe ser la misma. No debemos temer. ¿Y por qué no debemos temer? Pues el Salmo nos dice, versículo 1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos. El mensaje para nosotros, hermanos, es sencillo. No importa. Es verdad que no sabemos qué puede pasar este año. No sabemos. Pero sabemos algo. Dios está de nuestro lado. Por lo tanto, no temeremos. Eso es lo que el salmista quiere que nos llevemos en esta mañana. Y quiero enseñarles varios asuntos en este pasaje, varias razones por la que el salmista dice que nosotros no debemos temer a nada que podamos enfrentar, a nada que pueda pasar en este 2022. Y la primera de esas razones está clara a través de todo el Salmo, pero especialmente en esa primera estrofa, versículos 1 al 3, y es que precisamente Dios estará de nuestro lado para ayudarnos. Fíjese cómo él señala allí al menos tres maneras como podemos contar con Dios en medio de cualquier situación de esta vida, no importa su causa u origen. Y la primera de esas razones es porque Dios es nuestro amparo, dice él. Dios es nuestro refugio, esa es la idea. Esa palabra amparo es refugio, está describiendo un edificio, está describiendo, como dijo Lutero, un castillo fuerte. Ese lugar donde usted puede ir a guardarse, a protegerse de algo malo que viene contra usted. Usted ve lo que hace la defensa civil cuando hay ciclones y cuando hay tormentas, que ellos habilitan refugios, ¿verdad? Lugares donde personas que viven en zonas vulnerables a esas catástrofes naturales pueden ir y protegerse y guardarse. Eso es lo que está describiendo. Cuando habla de Dios como nuestro amparo, está describiendo a Dios como ese lugar donde el pueblo de Dios, donde los creyentes, en medio de situaciones de peligro, en medio de problemas y dificultades, puede ir y estar seguro y protegido. Dios es nuestro refugio. Fíjese de hecho como lo repite en el versículo 7 y lo repite en el versículo 11, el mismo versículo, dos veces. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio, nuestra guarida, nuestro lugar de defensa es el Dios de Jacob. Ahora, ¿qué significa eso en la práctica, hermanos? Porque yo no quiero tampoco que usted crea que yo le estoy diciendo, mira, Dios es nuestro refugio y como tú estás guardado en el refugio que es Dios, eso significa que nada malo te va a pasar este año. Yo te profetizo que nada malo. Hermano, tú estás consciente que vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Un mundo caído, dañados por el pecado. No hay manera, déjeme decirle, de que nosotros vivamos en un mundo caído, afectado por el pecado, donde no nos pasen cosas malas, ¿eh? Y tenemos que estar claro con eso. Aún la palabra de Dios, el apóstol Pablo le anuncia a los creyentes en Hechos 14:22. Oiga esto, lo que le dice, que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. La Biblia no dice en ningún lugar que los creyentes seremos librados de experimentar, de padecer tribulaciones. No, no, no. Y la experiencia lo muestra. Los creyentes padecemos los mismos problemas que todo el mundo en esta vida. Y nos enfermamos como todo el mundo. Y adivine que nos morimos como todo el mundo. Y entonces usted se pregunta, ¿y qué significa entonces que Dios es nuestro refugio? ¿En qué consiste ese refugio? Bueno, déjeme puntualizarle algunas cosas que la Biblia nos dice. Cuando la Biblia presenta a Dios como ese refugio en el cual yo puedo protegerme del mal, lo más elemental que eso significa es que Dios no va a permitir que nada que nos pase en esta vida nos separe de Él, rompa la relación íntima, personal, salvadora que tenemos con Él. Esa es la base de Romanos 8:35 en adelante. Ese famoso pasaje donde Pablo hace una serie de preguntas retóricas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta Pablo. Y vuelve y pregunta, ¿tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Y lo que él está es dando por sentado que esas cosas pudieran llegar a la vida de los creyentes. Pero lo que está dejando por sentado también es que ninguna nos separará del amor de Cristo. Sigue diciendo el verso 36 de Romanos 8, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Esa es la esperanza. Que a través de todo, como dijo Pablo, a través de todas las tribulaciones entrarán. Van a venir, pero vamos a atravesarlas todas. Porque Dios nos va a ayudar, nos va a mantener firme en su amor. Dice aquí, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, oiga esto, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. No hay nada de este mundo, nada que pueda pasar en el 2022 que vaya a separar a un hijo de Dios del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Dios es nuestro refugio. Él se va a asegurar que nada nos separe de Él. Y en esa misma línea la Biblia nos dice que porque Dios es nuestro refugio, Él se va a asegurar que nada nos impida llegar a la patria celestial. Eso es parte de esa protección que Dios tiene sobre sus hijos. Nada impedirá que sus hijos lleguen a la gloria eterna que Él tiene preparado para ellos. El apóstol Pedro, que le escribe a creyentes de hecho que estaban padeciendo grandemente. Aquí estudiamos ese epístola y vimos que una de las palabras claves es sufrimiento, padecimiento. Esos hermanos estaban padeciendo mucho y Pedro les recuerda a esos hermanos en primera de Pedro 1:5 que ellos eran guardados, oiga eso, guardados, protegidos por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nada de lo que pase impedirá que los hijos de Dios lleguen a donde Dios ha prometido. Lleguen a ese destino eterno, glorioso que Dios tiene preparado. Eso es parte del refugio de la protección de Dios sobre sus hijos. Pero agárrese, siéntese aquí también y oiga esto. Esa protección de Dios también implica que hasta que se cumplan los propósitos de Dios para ti en esta vida, tú eres inmortal, hermano. A ti nada puede destruirte físicamente tampoco. ¿Tú estás consciente de eso? Dios, y eso es parte de lo que estamos viendo en Efesios 1, tiene un plan para sus hijos. Y mientras ese plan no se cumpla en tu vida, tú eres invencible, hermano, tú eres inmortal. No hay nada, no hay tragedia, no hay problema, no hay estratagema de hombre, no hay plan, no hay virus, no hay pandemia que acabe contigo. Esa es la base, de hecho, del famoso Salmo 91. Para usted entender el Salmo 91, usted tiene que ponerlo en contexto. Entonces, conoce el Salmo 91, ¿verdad? Es uno de los Salmos amarillos. El que habita bajo el abrigo de Dios morará bajo la sombra. Aunque caigan 10,000 a tu diestra y 1,000 de este lado, no hay plaga, no hay saeta. ¿Y cuánta gente está usando eso cuando comenzó la pandemia? Para decir que no, a los cristianos no le va a dar esto. Llévese de eso. No, no. Para usted entender el Salmo 91, usted tiene que entender que se cree, se entiende que es un Salmo de Moisés. Por dos razones. Una, el Salmo anterior es un Salmo de Moisés, el Salmo 90. Usted lo puede buscar en su Biblia. Se cree que los dos son Salmo de Moisés. Pero además, las condiciones que está describiendo el Salmo 91 son exactamente lo que vivió Moisés cuando pasaba por el con el pueblo de Israel durante los 40 años de peregrinar en el desierto. Usted sabe lo que pasó, ¿verdad? El pueblo se negó a tomar la tierra prometida y Dios le dijo que todos los que salieron iban a morir, menos tres gente. Nada más habían tres hombres que iban a llegar. ¿Cuáles eran? ¿Usted sabe cuáles eran? Josué y Caleb, los dos espías. Y Moisés, que Dios le había dicho que aunque no iba a entrar en la tierra, iba a llegar a la tierra. Ahora piensa en ese salmo, en ese contexto. Eso era lo que estaba pasando. Moisés se levantaba y todos los días murió. El reporte era, usted ha visto como hoy, que tanto contagiado, tanto muerto. Moisés, el reporte era, tanto murieron de una plaga, tanto murieron de que se... Señores, fueron casi 2 millones de gente que murieron en ese desierto. Todos los días morían de a 10 miles y de a miles, y plagas y saetas y problemas. Pero Moisés estaba seguro y se levantaba tranquilito todos los días. ¿Usted sabe por qué? Ah, porque Dios le había dicho que él era que iba a llegar a la gente allá. Y hasta que Moisés no llegara a la frontera de Canaán, donde terminó su trabajo, Moisés era inmortal, señores. Él sabía que nada de lo que pasara le podía hacer daño. Y eso somos nosotros, hermano. ¿Tú estás consciente de esa realidad? Hasta que el plan de Dios para ti en esta vida se cumpla, tú eres invencible, tú eres inmortal. Así que, ¿por qué tenemos que temer? Y déjame decirte, cuando llegue el día que Dios ha destinado para tú irte de este mundo, igualito, te ha visto un merenguito que dice, por más que brinque y salte, tú mueres aquí. Así mismito. No hay manera de evitarlo. Tampoco tenemos que temer cuando llegue ese día. ¿Por qué? Porque sabemos que ¿dónde vamos? Vamos a la presencia del Señor. Pero el punto es que, hermano, si no hay manera de que muramos antes de lo que Dios ha determinado, porque Él tiene un plan, y hasta que ese plan en tu vida no se cumpla, y si como quiera cuando llegue ese día tú no lo puedes evitar, entonces ¿por qué temeremos? Esa es la idea. Usted conoce la historia, ¿verdad?, del hombre que trató de escapársele a la muerte, el hombre que se enteró que Dios lo había mandado a buscar y que al otro día la muerte lo iba a buscar. Y él dijo, tú verás, yo me voy a escapar. Y el hombre se fue para la India, era dominicano, y se fue para la India, y se peló a caco, y se tiró en una esquina como un pordiosero ahí para que la muerte no lo encontrara. Y la muerte salió a buscar al hombre, y buscó por todos los lados, y no lo veía. Y el mundo entero atrás del hombre, hasta que llega a la India, y dice, mira, ya yo estoy cansado de buscar, si no lo encuentro aquí, me voy a llevar el calvito ese que está ahí en la esquina. La idea es que usted no puede evitar ese día. Pero esa es la buena noticia, que hasta que ese día que está agendado por Dios llegue, nada te va a hacer daño. Así que no tenemos que temer, porque Dios es nuestro amparo, Dios es nuestro refugio. Pero además, dice el salmista, no tenemos que temer, porque Dios es nuestra fortaleza. Y cuando habla allí de fortaleza, no es la fortaleza como la fortaleza Osama, no está hablando de un edificio, está hablando de fuerza. Dios es nuestra fuente de poder. Dios, hermano, y ese es el punto, nos dará la fuerza que necesitamos para hacer frente a lo que sea que tengamos que hacer frente en esta vida. Tú cuentas con la promesa de Dios, eso está escrito en la palabra, en 1 Corintios. Dios no te dejará pasar por una prueba que sea más grande que la gracia y el poder que te va a dar para superarla. Los hijos de Dios podemos enfrentar lo que sea, porque mayor es la gracia de Dios que lo que sea que nosotros enfrentemos. El poder de Dios siempre estará con nosotros. Su gracia siempre será mayor. Por eso que la Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó. No abundó, sobreabundó. Mientras la maldad suba así, la gracia de Dios siempre sube así. El doble va subiendo. Siempre será mayor. Cuando yo entendí esa realidad, fue que yo dejé de preocuparme por mis hijos en este mundo perdido. Quizás tú como yo te preocupas, porque yo me preocupé mucho. Cuando yo veo a mis hijos pequeños, este mundo perdiéndose cada día más. Y yo decía, ¿y cómo mis hijos van a vivir como cristianos en este mundo tan depravado? Hasta que yo entendí que la gracia del Señor siempre va a ser mayor. La maldad será grande, los problemas serán grandes, pero la gracia de Dios siempre va a superar el mal en la vida de sus hijos. Dios nos dará el poder para nosotros enfrentar cualquier cosa de tal manera que podemos tener la victoria, como ya también leímos en Romanos. Así que no debemos temer porque tenemos a Dios como nuestro refugio, donde podemos guardarnos de toda esa manera que vimos, porque tenemos una fuente de poder que es nuestro Dios, pero además dice él, Dios es nuestro pronto auxilio. Y la palabra auxilio allí es ayuda. Dios no solamente va a estar allí dándonos fuerza y metiendo la mano para guardarnos, sino que Dios efectivamente nos dará toda la ayuda que necesitemos para hacer frente a cualquier cosa que nos toque vivir en esta vida. Todos los recursos, no solamente toda la fuerza, todos los recursos que tú necesites para hacer frente a lo que sea que llegue a tu vida. Si tú eres cristiano, si eres un hijo de Dios, está asegurado. Y eso lo dice la palabra de Dios claro en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad nos ha sido dado por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. Si tú eres un hijo de Dios por medio de Jesucristo, tú puedes tener asegurado que lo que sea que venga en el 2022, 23, todo lo que sigan para allá hasta que Cristo venga, tú vas a tener un refugio, una fuente de poder, pero además todo lo que necesites para hacer frente a cualquier situación de esta vida. Nosotros solamente tenemos que clamar a nuestro Dios y saber que Él es nuestro pronto auxilio. Dios nunca llega tarde. No llega cuando nosotros queremos, que nosotros siempre lo queremos antes. Pero Dios siempre llega cuando tiene que llegar, siempre interviene cuando tiene que intervenir para ayudarnos a vencer en medio de todas las cosas. Y es interesante que ese versículo 7 y 11, si usted mira de el Salmo 46, describe a Dios como el Dios de los ejércitos. Y cuando habla del Dios de los ejércitos en la Biblia, no se refiere a los ejércitos terrenales. Cuando iba a hablar de los ejércitos terrenales, decía el Dios de los escuadrones de Israel. Cuando habla del Dios de los ejércitos, está hablando de los ejércitos celestiales. Está hablando de los ángeles. El Dios de los ejércitos celestiales es nuestro refugio. Es nuestro ayudador. Esa es la idea. Y al punto que nos quiere llevar el Salmo es que contamos con miles, millones de seres superpoderosos que Dios tiene a la disposición nuestra, hermano. ¿Te ha visto cómo la Biblia describe a los ángeles en Hebreos 1? Son, oiga la descripción de un ángel, espíritus ministradores enviados para servicio en favor de los que serán herederos de la vida eterna. ¿Tú viste la descripción de puesto de un ángel? Un siervo de Dios que está allí para ayudarte, esa es la descripción de un ángel. Un siervo de Dios que está 24/7 nada más esperando que Dios le diga, vete a ayudarlo. Esos son los ángeles. Y tenemos miríadas, dice la Biblia, millones de ángeles, miles de miles, que era la manera del judío decir millones de ángeles que están allí disponibles para ayudar a los hijos de Dios en cualquier situación. Por eso es que Dios es nuestro pronto auxilio en medio de cualquier situación que tengamos que enfrentar. Y por eso podemos decir como Eliseo, hermanos, no importa lo que tú tengas en contra, siempre son más los que están con nosotros que los que están en contra. ¿Usted se acuerda de esa escena de Eliseo y Jesse? Donde están ellos dos solitos en una chocita y viene un ejército y los rodea. Y comienza ese muchacho, el ayudante de Eliseo, a temblarle las rodillas y a comerse las uñas. ¡Ay, no van a matar! Y le dice Eliseo con toda su calma, mijo, ¿tú no estás viendo que son malos que están con nosotros? Y dice, ¿cómo así? Pero somos tú y yo contra un ejército. ¡Ajá! Ábrele los ojos, Señor, para que él vea. Señor, muéstrale lo que pasa en la esfera espiritual que los hombres no ven. Cuando tú te sientes solito y tú dices, ya, como el chapulín, ¿y ahora quién podrá defenderme? Mira, el Señor le abrió los ojos. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Usted se acuerda? ¿Qué había pasado? ¿O qué estaba pasando? Atrás del ejército grandísimo, había un ejército de ángeles mucho más grande. Todo con la espada agarrada. Muévete. Muévete a hacerle algo a ellos. Hermano, eso somos nosotros. Nosotros no lo vemos, nos pasa como Jesse. Eso está velado de manera natural a nuestros ojos. Pero cuando tú crees que estás solo, tú siempre estás rodeado de los ángeles que Dios tiene ahí para tu ayuda y para tu auxilio. Así que no temeremos. Es lo que la idea del Salmo. Ahora, si usted se fija, esa es la esencia del Salmo. Dios está allí para ser nuestro refugio. Dios es nuestra fuente de poder. Dios es nuestro pronto auxilio. Pero el Salmo nos dice además dos razones más por las que no debemos temer, y quiero que la veamos brevemente. Si usted mira la segunda estrofa, versículos 4 al 7, la razón por la que no debemos temer allí es porque eventualmente nosotros sabemos que Dios usará cualquier cosa que pueda venir en nuestra contra, en este año y en toda nuestra vida la usará para nuestro bien. Hay algo muy interesante. Le soy sincero, yo en mi meditación personal no lo vi, Yo lo leí en un comentarista y dije, wow, pero es verdad. Mire, ese salmo en el versículo 4, usted ve que son tres estrofas separadas por un selá, es como una obra teatral. Acto 1, acto 2, acto 3. En el acto 1 terminó con el cataclismo, la tierra removiéndose, temblando, cambiando la geografía, la topografía. Baja el telón, sube el telón. Versículo 4, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Y la idea que el Salmo quiere presentar es esto, yo le dije, ¿verdad? El cataclismo sacudió, los montes se movieron, la tierra se abrió, un lío. ¿Usted sabe cuál fue el resultado de eso? Que se produjo un río que terminó siendo una bendición para la ciudad. Si usted conoce la geografía de Israel, si ha tomado la vida de Jesucristo, libro 1, ya usted conoce la geografía, usted sabe que no hay río en Jerusalén. El río más cerca es el río Jordán y está lejísimo, varios kilómetros. De hecho, hay varios pueblos para allá antes de llegar al río desde Jerusalén. Sin embargo, durante la noche vino el cataclismo, tembló, la gente asustada, mi madre, ¿qué va a pasar? ¡Ah! Cuando amaneció la mañana, todo ese movimiento de tierra terminó produciendo una bendición. Terminó produciendo un río cristalino que entraba a la ciudad, que alegraba a la gente. Ahí estaban los muchachos dando pancá en ese río. ¡Prim, pam! ¡Wow! Terminó siendo una bendición. Y el punto del Salmo es este. Lo que parece una tragedia, lo que parece un desastre, al final Dios lo va a convertir en una bendición para su pueblo. Ese es el punto. Y qué bendición nosotros saber que ese es el Dios que tenemos. Nosotros contamos con un Dios que ha prometido que no se volvería atrás de hacernos bien, Jeremías 32:40. Un Dios que nos ha dicho que todo lo que sucede en nuestra vida lo va a usar para nuestro bien, Romanos 8:28. Nosotros no debemos temer porque sabemos que sea lo que sea que pase en nuestra vida, en este año y todos los años, al final, no importa cómo se vea inicialmente, Dios lo convertirá en una bendición para nosotros. Esa es su promesa. Y Dios no falta su promesa. Y de hecho lo vemos en la Biblia, en casos tan extraordinarios. ¿Usted conoce el caso de José? Aun cuando sean maquinaciones de hombres. ¿Qué fue lo que le dijo José a sus hermanos? Génesis 50, creo que está, donde le dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Ustedes quisieron hacerme daño. Lo que ustedes hicieron, lo hicieron para hacerme daño. Pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Aun cuando los hombres, aun cuando las cosas parezcan estar en nuestra contra, sabemos, esa es la promesa, hermano, que Dios le encaminará al bien de los suyos. Por eso no debemos temer. Y no podemos hablar de eso sin mencionar el ejemplo más grande de la Biblia. ¿Usted sabe cuál es el ejemplo más grande? De un gran mal que terminó siendo el mejor bien. De hecho, el mayor mal que terminó siendo el mayor bien posible para el pueblo de Dios. La muerte de Jesucristo. No ha habido un mal más grande en el mundo que se haya cometido. Un mal moral, un mal de todos los tipos, que la muerte del Hijo de Dios a mano de inicuos en la cruz del Calvario. Y sin embargo, el mayor mal de la historia, Dios lo convirtió en el mayor bien posible, la fuente de salvación para los que confían en Él. Ese es el Dios que tenemos. Lo que parece estar en nuestra contra, Dios lo convierte en una fuente de bendición para nosotros. Mire cómo dice, a mí me gusta, dice, al clarear la mañana. Sí, va a haber una noche a veces donde estamos, ¿y qué está pasando? ¿Y qué será? ¿Y qué va a suceder? Pero cuando salga el sol, vamos a ver que al final todo va a redundar para la bendición nuestra. En este mundo, hermano, y por la eternidad. Así que dice el salmista, no temeremos. No importa lo que pueda suceder. Si usted mira la última estrofa, versículos 8 en adelante, allí nos da otra razón para no temer. Y es que sabemos que hay un día donde finalmente Dios terminará toda amenaza en contra del pueblo de Dios. Sí, hablamos de que mientras estemos en este mundo caído, vamos a padecer, vamos a tener tribulaciones, pero lo hacemos con la esperanza de que eso tiene una fecha de caducidad. Hay un día cuando Dios definitivamente erradicará todo mal de la tierra para los suyos. Y de eso nos habla esta estrofa 3. Fíjese cómo describe a Dios: quitando, eliminando la guerra, eliminando las armas de guerra. Venid, ved las obras de Jehová, versículo 8, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, que corta la lanza y quema los carros de fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y este pasaje nos apunta de manera profética a ese día que la Biblia nos enseña cuando Cristo venga al mundo e imponga su reino y establezca y someta a todas las naciones. Si el mundo hoy parece hacer lo que le da su gana, no está haciendo lo que le da su gana, ¿eh? Ya vimos que Dios está en control, dirigiendo todo para el bien de los suyos. Aun cuando mataron al Hijo de Dios, no estaban haciendo lo que le daba su gana. Dios está en control, dirigiendo todo para el bien de los suyos. Pero llegará el día cuando Cristo viene a la tierra, dice la Biblia, y va a imponer su reino en la tierra, y cesará toda guerra, y va a imponer ese mundo de paz, ese reino de paz y de justicia que nosotros todos anhelamos. Ese versículo 10 es muy famoso. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones. Hay dos maneras como se ha interpretado. Se ha visto como hablándonos a nosotros, el pueblo de Dios, diciéndonos: hermano, estate tranquilo, hermano. Hermano, deja el miedo, hermano, deja la ansiedad, deja la preocupación. Yo soy Dios. Esto no está de su cuenta. Las cosas en el mundo no están pasando porque sí. Estad quietos y sabed que yo soy Dios, yo estoy en control y yo te he dado promesas, estate tranquilo. Dice o decía David Prolison, ese es un autor cristiano muy reconocido, falleció en el 2019. Él decía, oiga esta frase, qué tremenda: el miedo es una predicción del futuro que no toma en cuenta la soberanía de un Dios bueno. ¿Te oyó eso? El miedo es una predicción del futuro que no toma en cuenta la soberanía de un Dios bueno. Es decir, si tú sabes que Dios es soberano, que Dios está en control, que no hay un átomo que se mueva en el universo de Dios sin el permiso de Dios, y tú sabes que ese Dios soberano es bueno y está a tu favor, entonces ¿por qué tenemos que temer? ¿Por qué tenemos que preocuparnos y angustiarnos? Estad quietos y sabed que Él es Dios. Ahora, hay quienes han dicho que este salmo, o ese versículo más bien, es Dios hablándole precisamente a las naciones. Fíjese que en el pasaje anterior vimos que Dios hablará a las naciones. Dice el versículo número 6, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz y se derritió la tierra. Y puede ser que sea eso que se esté refiriendo, a ese momento donde el Señor vendrá y dirá: mira, se acabó. ¿Usted se acuerda cuando los discípulos estaban en la barca? Me trae la memoria eso. En la barca y vino la tormenta. Y ellos estaban asustados. Cantamos hasta una canción de eso. Señor, no tiene cuidado de nosotros que perezca. No va a dejar morir, Señor. Y el Señor se levanta y nada más hace así. Silencio. Se calmó la tormenta. Hay quienes creen que es a eso que se está refiriendo. Hay ese momento donde Dios simplemente se levanta y hace un phony uno. Usted llegó a jugar, ¿cómo se llamaba? Ya, phony uno. ¡Fua! Usted tenía que recogerlo todito. Y Dios simplemente va a cesar. Toda adversidad, todo problema terminará para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios. Así que, dice el salmista, ¿por qué temeremos? ¿Por qué debemos temer? ¿Por qué debe haber preocupación en un hijo de Dios? Si sabemos que Dios está de nuestro lado para guardarnos, para fortalecernos, para ayudarnos. Si sabemos que Dios al final, lo que sea que pase en nuestra vida, terminará convirtiéndose en una bendición por la obra de Dios. Y sabemos que al final Dios hará cesar toda adversidad en la vida de sus hijos. Así que hermanos, no hay nadie que deba ser más optimista para recibir este año que los hijos de Dios, porque sabemos que Dios está de nuestro lado. Ahora fíjese que esta es una esperanza exclusiva de los cristianos. Esto es para aquellos que tienen a Dios de su lado, pero la palabra de Dios nos dice que sin Cristo Dios es nuestro adversario. ¿Por qué? Porque somos pecadores y el pecado ha causado una enemistad entre nosotros y Dios. Por eso es que el apóstol Pablo en Efesios 2:12 describe el tiempo sin Cristo de esta manera. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, oiga lo que es sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa esperanza que hemos hablado hoy, de un Dios que protege, que cuida, que fortalece, que bendice y que quita toda adversidad, es exclusiva de aquellos que están en Jesucristo. De aquellos que han reconocido su pecado, han reconocido su estado de enemistad con Dios y han clamado a Cristo para el perdón de su pecado. Así que yo quiero animarte, si tú no has venido a Cristo Jesús, ven a Cristo hoy, porque solo en Él tú puedes tener esperanza y seguridad para este nuevo año y todo lo que venga. Así que ven a Cristo hoy, vamos a orar. Padre, gracias Señor por la esperanza de tu palabra. Gracias porque podemos decir como el salmista, tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, Señor, no temeremos. Sabemos, Señor, que el futuro no está en nuestras manos, pero sabemos que está en las tuyas, de un Dios bueno, de un Dios que quiere nuestro bien. Así que nos abocamos a este nuevo año con esperanza y con confianza, poniéndonos en tus manos. Bendice, Señor, a cada familia representada en esta iglesia. Bendice tu iglesia. Bendice a cada uno de manera personal. Bendice, Señor, a tus hijos y por qué no bendice esta nación y el mundo con la mayor bendición, abriéndole los ojos a la salvación que hay en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.